Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día muy contentos porque tenemos dos colegios que van a participar con nosotros, con sus profesores, y también tenemos un tercer colegio que nos mira a la distancia. Nos mira a la distancia porque hay un vidrio, ¿no es cierto?, al término de esta salita donde estamos haciendo el programa, y ellos también quisieron quedarse escuchando el programa. Los que van a escuchar el programa y nos van a ver desde el vidrio van a ser del Liceo Polivalente El Llano, con su profesora Ingrid Alvarado y los alumnos María José Rojo y Diego Benjamín Cisternas. Hola. Podemos decir hola a todos, ¿no es cierto? Hola. Bien. Ellos estuvieron antes en un programa y vieron que íbamos a tener otro programa y quisieron también poder escuchar a nuestro científico invitado físico, Mario Ignacio Molina Gálvez. Él es licenciado en ciencias, convención en física de la Universidad de Chile, es PhD de la Universidad de Utah, Estados Unidos, tiene dos PhD, es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es socio activo de la Sociedad Chilena de Física, y sus temas, porque son variados, está entre la física no lineal principalmente, y él nos contará ya más detalles de todo lo que él investiga. Estamos transmitiendo por Facebook Live, por lo tanto pueden también ustedes conectarse, y los teléfonos que tenemos en directo son 22977-1579, 22977-1580, Radio Universidad de Chile. Y los colegios que tenemos invitados hoy día aquí para que entrevisten, ¿no es cierto?, a nuestro científico Mario Ignacio Molina Gálvez, son el Colegio Luis Campino. Tenemos a Patricio Kim. Hola, Patricio.
Hola, buenos días.
Tú has estado aquí otras veces con tus alumnos, ¿cierto?
Sí, me ha tocado venir anteriormente.
¿Y qué tal ha sido la experiencia para ti?
Ha sido muy enriquecedora, tanto como para mí, y yo creo que en especial para los estudiantes, que ellos se validan, ha sido muy valioso para ellos, para el colegio también, es muy entretenido para sus papás, su familia, escucharlo por la radio, ha sido muy valioso.
Muy bien. Para que todos sepan, se solicita por el colegio venir al programa, llaman por teléfono, quedan sus datos anotados, vienen al programa, después invitan al científico también a su colegio y ustedes lo visitan también en su oficina, ¿ya? Y ahí él obviamente va a tener tres colegios, profesor.
Méteme a todos adentro,
bien, así, porque la Facultad de Ciencias está abierta a las 24 horas del día. De noche va, Patrick. ¿Vas también o no?
Jaime Roessler,
sí, siempre lo vamos a encontrar ahí. Bien, y como decía, el Colegio Luis Campino, Patricio Kim, y nos visita Rocío Espejo de cuarto medio y Francisca Kostak. ¿Está bien o no, Francisca Kostak?
Sí,
muy bien. ¿Las están escuchando en la casa o no?
No lo sé.
No, te tienes que acercar un poquito al micrófono, mucho más nos indican de allá para que te puedas escuchar. O acercarlo más hacia ustedes. Más bien acercarse a ustedes porque está fijo. ¿Sí? ¿Te cuenta? Sí. Si no, nos pueden echar de la radio. Lo sacamos de ahí de raíz. Bueno, y también nos acompaña el Colegio Simón Bolívar de Las Condes. Un gusto tener al Colegio Simón Bolívar, un gusto tener a una antigua alumna mía, ya está antigua. No está tan antigua, ¿no?
Todavía no.
Catina Oneto, que salió de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile como profesora de enseñanza media de matemática y física, y que nos acompaña con sus alumnas. ¿Nos puedes presentar, Catina, a tus alumnas?
Bueno, tenemos las chicas que están acá, son todas de cuarto medio. Tenemos a Javiera, a Fernanda y a Rayén, ¿ya? Que los papás creo que están escuchando en las casas.
Sí, a ver, cuente.
Mencionar que estas chiquillas vinieron hoy día porque tienen un interés especial en ciencias. El año pasado tuvieron la iniciativa de participar en el concurso Mujeres y Ciencias de Joana Camacho, y debido a esa participación fue que las traje hoy día aquí a la radio.
Muy bien, tenemos puras mujeres científicas. A ver, profesor Kim, ¿qué nos podrías decir de tus alumnas que están hoy día acá?
Bueno, Francisca Kostak, ella es alumna de segundo medio. Desde muy pequeña ha participado en talleres de laboratorio, o sea, ella tiene una gran afinidad por la ciencia, experimentales, porque ahí hacen experimentos, y el año pasado estuvo y ha estado también otras veces en congresos de ciencia escolar. Yo creo que ella le agrada mucho de la ciencia, sus padres probablemente lo están escuchando.
¿También son científicos, no? ¿Ah? ¿Son científicos, no?
¿Sus padres?
Sí.
No, pero ellos están muy contentos del interés científico que ella tiene. Por otro lado, Rocía Espejo, ella también le gusta el área de la ciencia. He estado participando en competencias de química y probablemente ella va a seguir por la línea científica, aunque tiene otras capacidades también, porque he escuchado en los deportes, también es muy buena. Pero bueno, ahí ella tendrá que decidir qué línea ella querrá seguir en su futuro. Así que estamos muy contentos también, y sus padres también le están escuchando, estoy seguro.
Muy bien, Rocío Espejo, Francisca Constant, Javiera González, Fernanda Ramírez y Rayén Méndez son las que van a entrevistar hoy día. ¿Te van a entrevistar? Muy bien, qué susto, dice.
Me encanta.
¿Quién parte de la entrevista? Todas pueden. ¿Vamos en un orden o vamos desordenadamente? Que me encanta.
De derecha a izquierda.
¿De derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? Bueno, tal vez partamos porque nuestro científico invitado nos cuente un poco qué está haciendo él hoy día en el tema de la física o de alguna de sus investigaciones.
Bueno, en este momento estoy dedicado, entré en varias diferentes áreas de la física teórica. ¿Ah? Como físico teórico no manejo un laboratorio ni hago experimentos. Lo que hago básicamente es jugar con modelos matemáticos de las cosas. ¿Sí? Y esos modelos se meten al computador. El computador nos hace una simulación de qué es lo que está. Un modelo es como poner un pequeño universo en el computador, y ahí uno ve cómo evoluciona la cosa, cuáles son los resultados. ¿Sí? Eso se llama simulación computacional. En mi caso no lo uso demasiado, pero hay otros colegas que sí usan esa herramienta. Es fundamental esa herramienta para, por ejemplo, para ver cómo funcionan los átomos y las moléculas, cómo se mueven, a dónde van a ir a dar, cómo chocan. En el caso mío yo hago cosas más bien de propagación de, digamos, ondas en diferentes tipos de medios. ¿Ah? Un medio es como un medio material, una onda, por ejemplo, en el agua, en el vacío del espacio o dentro de un material. Y bueno, estas ondas tienen propiedades interesantes, sobre todo cuando uno considera que el medio es no lineal. Un medio es, llega una onda a un medio, como esta cuestión de acá, el medio responde frente a esta perturbación que le está llegando y sale un output, ¿ya? En ingeniería, por ejemplo, cuando el input es del mismo tamaño que el output, se dice que el sistema es lineal, impulso-respuesta. En física no lineal, que es la que yo hago, viene un input y la respuesta del sistema no es tan fácil, ¿ya? Es más compleja. Depende del input, pero no de una manera tan lineal.
¿Ah? El tema de los tsunami también podría ser dentro de tu... Porque sé que hay otros científicos que están en ese tema, pero ¿también estaría incluido dentro de lo que tú dices?
Claro, un tsunami se produce por condiciones geológicas, y entonces viene esta onda de agua. Es como una pared, en realidad, es una pared de agua que se mueve. Y no es una onda así que ondula, ¿no es cierto?, en el mar, es una sola pared que se va moviendo. Y lo peligroso que tiene es que a medida que se mueve, no disminuye su altura. Es casi al revés. A medida que no se nota en mar adentro, y cuando va llegando hacia la orilla, ahí aumenta su amplitud. Y una cosa peligrosa que tiene es que toda la energía que adquirió inicialmente todavía la transporta hacia el final. Entonces llega a la playa con la misma energía con la que fue creada mucho más allá, y eso la convierte en una cosa muy destructiva. No es una ola simple, es una ola que tiene mucha energía.
Sí, nos estamos imaginando todo así el tsunami aquí cuando tú lo describes. Vamos tal vez a partir mejor por los profesores. Katina, ¿qué te gustaría a ti, como profesora de matemática y física, que se conversara más en esta conversación?
Bueno, como acá hay 4 estudiantes de cuarto medio, la pregunta tiene que ver con el tema vocacional. En el fondo, ¿cómo usted se dio cuenta que quería ir por esta área de la física? O sea, primero, ¿cómo decidió estudiar física? ¿Cuáles eran las motivaciones para decidir entrar a licenciatura en física en la Chile?
Creo que la motivación fundamental fue la curiosidad que tenía de niño por ver cómo funcionan las cosas, y que me hizo por mí mismo empezar a buscar cosas para leer, y tuve apoyo de mis padres y me compraron de pronto libros que hablaban de, por ejemplo, de la carrera espacial, ¿no? Porque yo quería ser astronauta cuando era niño. Eso era estaba la época en que había una carrera por llegar a la luna. Entonces yo quería ser astronauta, y en pos de eso empecé a averiguar sobre cohetes, cómo funcionan los cohetes, el espacio, qué pasa en el espacio, la falta de gravedad, y uno se va enterando de diversos temas. Y bueno, posteriormente en la enseñanza media era todo un poquitín aburrido, hasta que me topé un par de profes que uno me empezó a hablar de las moléculas y los átomos. Fue una situación interesante porque era un profe joven que se acababa de casar y vivía cerca del liceo, y una vez nos invitó a todos a tomar desayuno, ¿me acuerdo? Y fuimos nosotros, y después se fue la gente. Yo me quedé con él hablando sobre esto de las moléculas, que él me decía que los átomos ahí de la mesa de la cocina está hecho de moléculas, de átomos, y que entre medio de las moléculas no había nada, y era todo puro vacío. Y entonces me decía, pero ¿cómo? Si yo no puedo pasar el dedo, bueno, hay algo ahí. Dice, no hay nada, es puro vacío. Entonces, con ese tipo de discusiones, es estimulante escuchar ese tipo de cuestiones. Así que yo cada vez que podía iba allá a molestar a la casa de él y mostraba una lupa, un librito, algo. Me sacaba, siempre me preguntaba una cuestión que me despertaba mi curiosidad. Así que ahí entré como al mundo de la química con átomos y todo eso. Y después de ahí salté un poco más hacia la física. Y ahí me quedé.
Muy bien. Patricia Kim, ¿qué te gustaría a ti para orientar un poco la conversación con la alumna para sus preguntas? Preguntar a ti.
Bueno, a mí, bueno, una de las cosas que yo creo que también sería valioso para los jóvenes, de qué manera ellos pueden conducir su motivación por el área de la ciencia. Tal vez la experiencia de él podría ser enriquecedora para los jóvenes. Y lo otro, por ejemplo, que le gusta mucho a los niños, es un poco la física de los láser. O sea, si hay una herramienta física que le encanta en el laboratorio, es el manipulación de láser, donde ven una serie de cómo se comporta la onda, ya sea en agua o en el aire. Es tremendamente motivacional. Si algo podría tal vez contarnos de eso.
Claro, tal vez antes de decir eso sí, que somos niñas. No, sí. Niños. El lenguaje ahora tenemos que marcarlo.
Sí. Bueno, los láseres nacieron a mediados del siglo XX, en los 60 en realidad, y constituyen una luz, una especie de luz que es muy pura, ¿eh? La luz que nos llega aquí en este momento, de allá arriba, ilumina y todo, pero no es una luz pura. Y los átomos están chispeando pedacitos de luz a cada rato, de manera al azar. Entonces chispean, y nosotros nos llega toda esa lluvia de luces, de fotones, que son emitidos de manera completamente aleatoria. En cambio, la luz del láser es diferente, porque la luz del láser nos llega las cosas en pulsitos. Todos los como están ordenaditos, como soldados que caminan en una fila. La luz nos está llegando así de manera muy ordenada. Y eso es muy útil porque permite concentrar mucha luz, permite hacer experimentos donde uno puede, sin lugar a duda, analizar diversos tipos de efectos. Puede la luna, el haz puede llegar muy lejos, por ejemplo. Uno puede controlar cómo se va a absorber la luz por el medio, hacer que llegue muy lejos. Es una aplicación. Uno puede hacer láser de muy alta potencia para cortar materiales o para producir efectos no lineales. Ahí nuevamente uno hace pasar un láser a través de un material, el material absorbe esta luz y los átomos la reemiten, y esa luz que con la que sale nos da información sobre qué es lo que hay adentro, cómo están los átomos y moléculas distribuidas adentro. La luz nos permite manejar cosas, mover átomos, por ejemplo, mover moléculas como si fueran una pinza. Es fundamental tener un láser de diverso tipo, y son caros, algunos son muy caros. Los punteros láser son muy baratos, pero son una luz láser de lo más básica que hay, no sirve para nada casi. Los láseres, tengo un colega que se va a comprar un láser para su propósito en el laboratorio, son 100 palos.
Mira.
Y un láser que puede competir a nivel internacional, como en Alemania, que lo hay allá, son 200 palos. Y una cosita así, ¿no? Yeah. Pero de una calidad muy grande.
Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas. Ya el científico nos ha explicado algunas cosas y nos estamos motivando para preguntar nosotros. Pregúntele al científico, esa es la clave, ¿no? partamos por acá. Mi derecha.
Tengo una pregunta sobre qué piensa usted sobre la influencia de la mujer ahora en el ámbito de la física, y de que tan pocas mujeres han ganado el premio Nobel de física. Esa es mi pregunta.
Creo que
¿Hay mujeres o no hay mujeres?
Sí, pues, sí, hay mujeres, siempre han habido mujeres. Lo que pasa es que no se ha escuchado, pero siempre han habido. Y han hecho aportes muy buenos. Pero no han habido porque en la época en que ellos, incluso hoy en día, no se estimula, ¿no es cierto?, que la mujer siga esos caminos. En las épocas antiguas, la mujer tenía un lugar que era el hogar y los hijos, y eso era todo, no podía meterse en otras cosas. Algunas tienen que disfrazarse de hombre para poder ejercer una actividad. Por ejemplo, incluso en un tiempo más moderno, el descubrimiento de la molécula de ADN, le dieron el Nobel a Watson y a Crick, pero se dejaron fuera a la Rosalind Franklin, que trabajó con ellos también. Pues. Ella hizo ese experimento con ellos, sacó figuras, muestras de difracción, tenía datos experimentales, pero la dejaron fuera. Sin razón lógica, sin razón científica de eso que sí.
Es un tema de la evolución, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho a mi abuelita que luchó por el voto femenino. Sí, con fotos y todo, y en esa época estaba hablando mi abuelita, en una generación no tan atrás, y era muy difícil, ni siquiera existía el voto femenino. ¿No?
Pero hay científicas muy buenas. Yo así de pasada recuerdo a más actuales, a Margaret Geller, que es de Harvard, que ella descubrió hace unos 20 años atrás que las galaxias a gran escala del universo tienen una forma bien extraña, que en la galaxia y todos los cúmulos de galaxias se distribuyen formando una especie como de red, como una tela de araña, sino pone todas las cosas juntas y las ve en tres dimensiones. Eso es una cosa que no se esperaba. Se esperaba que la cosa fuera mucho más uniforme. Claro. Y ahí creo que hubo un premio Nobel.
Sí, fue premio Nobel.
Okay.
Vamos a investigar.
Sí, creo que sí.
Vamos a investigar.
Hay que investigar a la Margaret Geller.
Bien. ¿Y qué te gustaría preguntar?
Bueno, nosotras como futuras aspirantes a científicas nos gustaría saber qué consejo o qué paso a seguir, o cuáles podrían ser las motivaciones que a usted lo inspiraron como para que influenciaran nosotras y nuestras decisiones a futuro, ya que estamos a un corto paso de graduarnos.
Bueno, en mi caso yo encontraba la mayoría de las profesiones aburridas, excepto la de científico. Yo fui influenciado por las cosas que leía, por algunos profesores del colegio, pero llegaba el momento de postular, yo Ahí no tenía muchas dudas, yo quería ser científico y decidí que eso iba a hacer, ¿no? Pues no, sin que nada me sacara de esa, nadie me sacara esa idea. Mi familia me dijo en principio, pero igual podía ser físico, total, pero, o sea, tenía buen puntaje en la prueba, podía ser ingeniero mejor. Y después los fines de semana podía hacer ciencia, después comprar unos libros. Y dije, no, eso me parecía muy poco serio. No, dije que no, que no, que no, que no. Y bueno, al final me dijeron, o sea, no me dijeron mucho, pero me apoyaron. Después dependió solamente de mí. Pero, o sea, mi mensaje para ustedes es que hagan lo que quieran hacer, digamos. Si quieren ser científicos, sean científicos. Si quieren ser bailarines, tienen que ser bailarines. Y poner 110%, no dejarse abatir, ¿no? Porque van a haber siempre problemas. Por eso yo siempre digo, hay que ser talibán para esas cosas.
Bien, muy bien.
Muchas gracias.
Directamente a defender lo que uno quiere, ¿no?
Y bueno, vamos a ir a una pausa, por lo que me estaban diciendo. Así. Ah, nos quedan 2 minutos para la pausa. Muy bien. Entonces continuamos con las preguntas. Vamos allá.
Me gustaría saber quién fue la principal persona que influyó en la decisión de usted en estudiar ciencia.
Ah, eso es fácil de responder. Fui yo mismo. Yo mismo fue la principal persona que me convencí a mí mismo que eso es lo que yo quería hacer y ahí le di el vamos, ¿no? No fue una persona en particular fuera de mí, digamos, otra persona no. Hay muchas personas interesantes y uno lee la vida de algunos científicos y, por ejemplo, Einstein, uno lee la vida de él, parece muy interesante y todo, pero independientemente de eso yo quería ser científico porque tenía curiosidad.
Bueno, yo siempre he escuchado decir, porque ya llevamos 7 años haciendo este programa y han pasado muchos científicos y muchos colegios por acá, y siempre he escuchado un poco lo que dice el profesor. No lo del talibán, ese es nuevo, pero sí que es como que tu hobby lo proyectas hasta a tu trabajo. Y muchos han dicho, yo no sé para qué me pagan si es mi hobby. No, bueno, no quiere decir que quieran que no le paguen, pero sí que disfruta con lo que está haciendo. Y el disfrute con lo que uno está haciendo es lo que te acompaña toda la vida. Por eso hay que pensar muy bien cuando uno decide reconocer lo que uno está sintiendo. Lo digo como orientadora también, que soy orientadora, aparte. Porque eso no perdona. O sea, y el que tú estés disfrutando, como dice el profesor, es un tema. Vamos a la otra pregunta. ¿Ya?
Bueno, tengo entendido que usted, además de estudiar en Chile, lo hizo en el extranjero.
Sí.
Entonces me gustaría saber si nos podría explicar sobre su experiencia, qué consecuencias trajo en su carrera, y considerando que actualmente hay muchos estudiantes, la mayoría escolares, que quieren estudiar afuera y son interesados en el ámbito de la ciencia, pero no saben en qué momento realizarlo. Entonces, ¿qué recomendación le daría a usted?
Antes de responder, como dicen en la televisión, vamos a ir a la pausa. Por lo tanto, queda pensando la pregunta, y la pregunta la volvemos a repetir al inicio, y es una pregunta difícil, así que para que la piense durante la pausa. 2 minutos. Vamos a la pausa.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776.
Volviendo ya, agradeciendo a Santillana, por supuesto, porque ya hace 7 años que nos auspicia este programa. Y vamos a volver a la pregunta, ¿no es cierto?, que nos habían hecho del Colegio Luz Campino, Rocío Espejo. Rocío, ¿la puedes repetir y quizá explicar más detalles para que también así la puedan abordar bien?
Ya. Tengo entendido que usted, además de estudiar aquí en Chile, tiene estudios en Estados Unidos. Entonces me gustaría saber si nos puede contar su experiencia y qué consecuencias trajo para su carrera, y además, considerando que en la actualidad hay muchos estudiantes escolares que quieren estudiar afuera y que están interesados en la ciencia pero no saben en qué etapa de su vida hacerlo, ¿qué recomendaciones les daría usted?
Bueno, la etapa mía en Estados Unidos fue genial. Fue todo un universo distinto en llegar de aquí para allá, ¿no? Yo quería desde siempre irme al extranjero a hacer un doctorado, porque aquí en esa época había pocos físicos dando vueltas, muchos habían ido del país. Entonces tenía que irme sí o sí al extranjero. Así me puse a estudiar inglés, postulé, le escribí a alguno de los profes de la universidad donde yo quería ir, diciéndole que yo estaba interesado en lo que ellos hacían, que quería irme a trabajar con ellos. Y uno de ellos me dio bola y me dijo que postulara y que ahí íbamos a ver. Así que postulé y, bueno, quedé ahí y no me decían nada lo de la beca. Hasta que a la última hora me salió eso, porque el profesor se había olvidado de llevar mi carpeta no sé a dónde. Él se le quedó a la oficina de mi carpeta. Hasta que al final de hora se acordó y fue allá a la secretaría y dijo, no, yo quiero este tipo. Así que bueno, llegué allá y era como llegar a otro mundo. Inmediatamente mis amigos, un montón de gente internacional que llegó allá, había un grupo de amigos internacionales y eran caletas, y nos juntábamos siempre ahí para comer y todo, echar la talla. El primer año igual fue un poco duro porque tomé cursos, me hicieron tomar cursos, algunos de los cuales yo ya los había tomado, ¿okay? Pero allá se tomaban de manera más intensa y abarcaban más materia. Así que hubo que trabajar mucho el primer año. Después de eso hubo que tomar unos exámenes para el ingreso a formal al doctorado. Y esos exámenes eran bien difíciles. No sé, quedó todo el verano estudiando esta cuestión. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Y una de las buenas cosas que hay ahí es que uno ve a gente famosa caminando por los pasillos. Yo me puse a trabajar con un tipo que había escrito un libro que yo lo tenía en la Facultad de Ciencias. Y de repente veo al mismo tipo ahí caminando. Y me gusta trabajar con él, voy a hacer cosas de investigación con él. Y buena onda. Todo relajado. Allá todo relajado, todo es cool. No sé, a mí me gustó mucho el ambiente. Congenié bastante bien. Y después que terminé mi doctorado me quedé allá otros 3 años más en Texas, me fui a Texas a hacer una especie de especialización, como es como hacer la práctica, un postdoctorado se llama. Entonces ahí también entretenido, era otro estado, cada estado como un país. Y a otro estado, era grande, había comida mexicana, había más gente que hablaba español, ya no había montañas, era todo plano. No sé, yo me desorientaba sin saber dónde están las montañas. No, pero igual, fue uno de los periodos más productivos míos, yo creo, en Estados Unidos.
¿Y te casaste por allá o no?
Allá no, acá. Yo me puse a pololear allá y después gané un cargo acá y me vine para acá. Y ella se quedó terminando magíster allá y después se vino para acá. Así que...
Yo pregunto eso porque una de las preguntas que más salen los estudiantes cuando vienen estos, no sé, aquí no salió todavía, dicen, ¿y tienes vida? Familia, hijos, no sé. Sí, preguntan siempre por ese lado también de cómo es compatible, ¿no es cierto? Un poco el trabajo, porque el trabajo apasionante, con su vida personal.
De hecho, nos da vergüenza preguntar.
¿Sí? No, aquí se puede preguntar.
Yo, hasta los 5 años que viví en Utah, no tuve polola, porque estaba demasiado ocupado y no se da las circunstancias. Pese a que conocí a un montón de gente internacional. Y después, cuando llegué a Texas, a los 3 días tenía una bolola.
Ah,
no sé, se dieron las circunstancias. Y era todo, como yo estaba más relajado, era todo más relajado, más cool, como que... No andaba con la cara así de urgencia.
Claro, así como nada. Qué bien. Sigamos las preguntas, vamos allá.
Sabiendo que en 2015 le hicieron una entrevista, ¿qué cambios ha habido desde esa entrevista hasta ahora?
¿Cambios en quién? ¿En qué?
En la investigación.
En las investigaciones que has tenido y así.
Absolutamente ninguna.
O sea,
no, porque las investigaciones tú las planeas desde mucho antes y las sacas adelante y todo eso es más o menos independiente de otras cosas que estén ocurriendo, por ejemplo, cosas en tu familia, o que te entrevisten, o no sé, cosas que pasen en el país, tú sigues con tu cosa que tenías planeada y las sacas adelante.
Y en esa entrevista, Francisca, ¿a qué te referías tú? ¿A lo que estaba investigando?
Sí, a que si lo que estaba investigando, cómo ha avanzado, si han habido cosas inesperadas que han pasado, que han cambiado el rumbo de la investigación.
Desde esa época, ¿cierto?
Desde el 2015 hasta ahora.
Yo diría que a lo mejor lo único que ha pasado es que he estado diversificándome un poco hacia otras áreas. En esa época yo estaba muy ocupado con la óptica no lineal y ahora tengo otras cosas más aparte de eso, ¿ya? Es bueno eso de diversificarse, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes llegan a ser científicos y se gradúan en algún tema, es bueno que después cambien ese tema, y hagan otra cosa. Porque cuando ustedes lo van a contratar, van a mirar el currículum, van a decir, se doctoró en teoría de las papas asadas. Y después siguió más adelante y sigue con las papas asadas. No, en cambio otro que diga que se transformó al pastel de choclo y que además tiene 2 expertise. Y tiene 2, la otra persona tiene 1 sola. Entonces es más sexy contratar a una persona que tiene que tiene varias especialidades, que ha desarrollado varias cosas, y sobre todo si tiene alguna que la haya hecho por sí mismo, o sea, ahí tiene trabajos con tu propio nombre y no con el de otra gente también. Hay que mezclar todas las cosas.
¿Viste? Buen consejo, ¿no?
No quedarse con lo mismo para siempre.
Bueno, y aquí, ¿quién quiere ser científica? A ver.
No puede estar entrevista a nadie,
Ya van a pasar a otro programa.
Ahora hay que hablar de la escala de sueldo.
El sueldo, ¿quieren preguntar del sueldo también o no? No, el científico siempre está contento. No sé si gana mucho o poco,
no importa,
pero
el dinero.
Si es feliz, no importa el dinero. ¿Tú quieres ser científica? No.
No tengo ni la menor idea que quiero ser, la verdad.
Yo diría que los científicos más bien no es que tengan mucho sueldo, es que somos personas simples. No tenemos gastos ni vicios y cosas así, no estamos preocupados de andar a la última moda, y no le hacemos, es muy simple la vida.
Una vida relajada.
Y disfrutan, realmente.
y pueden estar trabajando de día, de noche, ¿verdad? Yo los veo allá en la facultad, bueno, profesor Roessler, pero bueno, profesor Roessler, ya lo van a conocer también, muy, muy simpático, ha estado en la radio también. Ha estado en la radio, ha estado en todo, trajo una caja de algunos elementos, estaba con niños del séptimo básico porque él es muy apasionado y empezó a tirar cosas al suelo. ¿Tú estabas? Sí. No. Que eran de colores, que eran preciosas, estaba explicando algo y todos estaban debajo de la mesa y yo decía, y ahora están porque era muy apasionado.
¿Trajo sus imanes?
Su imanes, claro.
Andaba con piedras, entonces mostraba que mostraba la reflexión de la luz al ponerla con la piedra, entonces se puso bajo la mesa con un láser y la piedra. Lo difícil era explicar como fuera de la radio qué es lo que estaba pasando acá adentro.
Claro, pero bueno, yo lo destaco mucho a él porque, como lo está nombrando el profesor, es un profesor muy apasionado, y cuando hicimos las cápsulas científicas, que en CNN ustedes pueden ver, El Científico para la Calle o Ciencia para Todos, que estamos hace 7 años ahí saliendo con investigaciones inéditas y con algunas actividades científicas, él dijo, para mí mis alumnos son como mis nietos, dijo él, porque yo ya tengo más años y yo soy su abuelo y me dedico 100% a ellos. Yo me quedé así. Bueno, y todos nos quedamos así. Nos gustó ver su forma también de explicar, pero nos costó mucho el programa de radio. Profesor, ¿quién sigue ahora? Profesor, tú también puedes preguntarle a las alumnas lo que quieras preguntar, ¿no? Nuestro científico.
Me gustaría saber con lo que dijo ella. ¿Quién quiere ser físico? ¿O física? ¿Quiere ser física? ¿No? ¿Física no?
¿Química? ¿Tal vez?
Tal vez. Tal vez.
¿Bióloga tal vez? ¿Matemática tal vez? Sí, ¿qué hacen aquí?
Yo tengo una pregunta.
A ver, bien.
¿Cuáles pueden ser las aplicaciones de la física o de la física que usted estudió en la óptica no lineal, en la medicina, si tiene alguna relación?
Bueno, uno podría pensar, por ejemplo, en lo del láser, que recién se mencionó. Uno puede guiar por una fibra óptica, uno puede guiar un pulso láser hasta una zona en la que uno entrega esa energía, ya sea para destruir un tumor, por ejemplo. ¿Cierto? Uno va haciendo un barrido, va quemando, así como se usa a veces en dermatología, ¿no? Con un láser. Aquí también, pues, unos pulsitos láser que acumulen mucha energía para destruir algo durito ahí, algo que no sea fácil. Bueno, las se usan de tantas maneras que uno no se da ni cuenta que lo está usando.
Bueno, y la física nuclear también, ¿no es cierto? Que es todo un aporte también de física. Sí.
Ahora, ¿y harto la de medicina en respecto a la nanotecnología?
Bueno, ahí también. Yo tengo un sobrino que es científico, el otro día salió en el diario Las Últimas Noticias, porque descubrieron cómo un medicamento que tenían que tomar las personas que tenían un problema cardíaco, ese medicamento al tomarlo no llegaba puro al lugar donde tenía que llegar, y mediante nanotecnología hicieron una microcápsula chiquitita,
claro, una cápsula que viaja,
que les permitía llegar directamente al corazón. Está unido todo lo de científico con todo el área médica y todo. Yo aquí he hecho algunos programas en que he traído médicos y científicos, la doctora Bono, por ejemplo, en el tema de las vacunas, que era un tema muy candente, sobre todo el tema de las vacunas, esta que se ponen las niñas como a los 15, 16 años.
¿El papiloma?
Y había un crack del papiloma, y había todo un tema ahí que de repente están en controversia. Y un poco también uniéndose.
¿Nos llama gente de pronto? ¿Gente de afuera llama?
Sí, sí. Te va a tocar en alguna otra oportunidad. Generalmente hacemos estos encuentros porque, por un lado, los médicos tendrían que estar al tanto de los conocimientos científicos actuales, y por otro lado, los científicos también van de la mano con los médicos frente a muchas enfermedades, como dice el doctor, en este caso de poder sanar un tumor, etcétera. Y están divididos, o sea, de repente no se encuentran y deberían encontrarse. Yo siempre pensé en un programa que los uniera. Tu pregunta me orienta mucho en eso. Pero por percepción, y quizás en algunos temas más que en otros. Trajimos también el tema del consumo de marihuana,
y que estaba tan de moda con lo que estaba pasando en el campo médico, y un científico de la facultad que investigaba todos los productos naturales, y también ahí hubo un encuentro bastante complejo por puntos de vista diferentes, porque el científico lo estaba viendo desde lo que se ha estudiado, y la persona que lo está aplicando en el área médica lo estaba viendo también desde los descubrimientos que se ha hecho en el plano más experimental, pero faltaba el plano teórico también. Entonces, había bastante diferencia en algunas cosas. Pero bien, buena pregunta.
Yo tengo una pregunta.
Profesora.
Mencionó que conoció a su polola y posteriormente esposa. Se casaron, sí.
Claro, sí.
No, eso da lo mismo todo casi.
En la actualidad.
Sí, en la actualidad. ¿Ella igual estudiaba ciencias en esa época o estudiaba otra cosa?
Ella pasó por varias partes. Primero era profesora de música. Después estudió piano y violín y fue participar en competencias dentro de Texas. Y ganó algunas cosas. Después de ahí ella se casó. No conmigo, con otra persona. O sea, antes de conocerme. Y se vino a vivir cerca de mi universidad y después de ahí se separó y se metió a estudiar un magíster en gerontología. Gerontología, así que. Y ahí se quedó terminando eso mientras yo me vine a Chile. Después terminó su grado y se vino para acá.
¿Y en los tiempos libres conversan de ciencia o lo dejan como para el área laboral nomás?
Yo diría que conversábamos de ciencia. Sí. Estamos hablando del pasado. Ya no, ya.
Sí, la vida es así. Muchas veces nos casamos y nos descasamos, ¿no? Es una opción muy interesante que tenemos todos y la posibilidad de tenerla. Actualmente están separados.
Sí, sí,
sí. Está bien. Y una nueva esposa, ¿no? El científico tiene vida, ¿no?
¿Cómo llaman? Una nueva mujer, digamos, sí.
¿Sí?
Sí.
Mira, nos hemos metido profundamente aquí con las preguntas, ¿no? Ya, ¿quién pregunta?
Yo tengo una pregunta.
Ya, vale.
Lo que pasa es que, ¿qué opina usted sobre que la física, entre las tres ciencias, es como la que, por ejemplo, no sé si les pasa, pero en mi colegio los adolescentes son como las que más intentan no tener? Por ejemplo, nosotros tenemos dos electivos, matemática y biólogo, en el biólogo no hay física, y después tenemos optativo, que son química y física, y la mayoría toma química, no física. Entonces, ¿qué opina usted sobre que es como la más que nadie quiere tocar o no quieren acercarse a ella? Quieren evitarla, sí.
Gachinas. Sí. No sé, supongo que a lo mejor que nos enseñan de manera muy atrayente, a lo mejor
sí, yo creo
la gente lo puede encontrar aburrido. Si empiezan a poner plano inclinado para todos lados, ¿cómo se desliza un bloque en un plano inclinado? Se fome.
No, y además que han ido disminuyendo la ciencia, ¿no es cierto? Hay todo un problema ahí educativo.
Sí, no sé, el problema con la física es que para apreciar la física ya hay que tiene que gustarte desde ya la física. Por ejemplo, esos libros de textos de física a mí me gustaban, pero era porque ya me gustaban de antes, es raro, no sé cómo decirlo. Así en principio uno lo mira y lo encuentra un poco aburrido, un poco difícil de entender. Básicamente, para responder tu pregunta, yo diría que es porque no es tan fácil enseñarla como otros ramos. La química es más fácil introducirla, hacer experimentos, mostrar agüita de colores y cosas así. En física es más complicado.
Claro.
Es complicada la cosa.
Y tú dices que el electivo de física se ofrece, pero ¿antes han tenido física?
Sí.
¿Primer semestre? Primero y segundo medio.
Sí.
Entonces ahí en primero y segundo medio es donde deberían tener experiencias más.
Pero la
más
verdad
cercanas.
La materia de física es bastante interesante cuando uno igual la puede lograr apreciar.
Sí. Sigamos con las preguntas. ¿Qué hay en pregunta?
Me voy a acabar las preguntas.
Están pensando todo lo que has dicho, están digiriéndolo. Bueno, y la mujer científica. Ustedes que estuvieron en el encuentro en la Facultad de Filosofía, ¿no es cierto?, con Joana Camacho. ¿Por qué creen que se están haciendo, y esta pregunta va para todos ustedes, estos encuentros y tratando de desarrollar la ciencia también en el plano femenino? ¿qué pasa con la ciencia hoy día? O sea, ¿qué conclusiones sacan de ese evento? ¿Quedan todos pensando?
Yo, por mi parte, yo creo que en esta como tipo de, no sé si decir época, donde el feminismo ha sido uno de los movimientos que más ha resaltado en estos últimos tiempos, ha sido como para ver que sí hay mujeres científicas y que la mujer sí está en la, digo, hay mujeres científicas en el mundo en general. Entonces, como para resaltarlo o colocarle importancia que no solamente hay hombres, sino que también hay mujeres dentro de las distintas materias como física, química y biología. Y uno de los claros ejemplos fue la mujer que ganó el premio de química, creo que fue la primera, que se murió por su premio Nobel.
Marie Curie.
Sí, que eso ya es como súper impactante. De hecho, hay más mujeres que han ganado el premio Nobel de química, y una de ellas fue su hija, y el otro fue su hijo, que ellos dos ganaron por el mismo... ¿cómo decirlo? ¿Tema? Por el mismo tema, el premio.
Es interesante poder llevar ese recuento de qué ha pasado con las mujeres científicas. Y de alguna manera, se dice, díganme ustedes si ustedes lo han vivido o no, que hay ciertas frases que muchas veces están en el lenguaje del profesor o de la familia, de la mamá, el papá, en que cuando las hijas van hacia un área científica, se tienden a desviar un poco, a decirle mejor estudia esto otro. En el caso del hombre, no. ¿Lo han vivido ustedes eso?
No, mi familia no.
Entonces han cambiado. Profesor Kim.
Bueno, yo tenía una pregunta para el profesor, dada su experiencia también como profesor en la universidad, que dado que los conocimientos que se enseñan en los colegios prácticamente no han cambiado, no sé, en 50 años no han cambiado, lo mismo que se enseñaba hace 50 años se le sigue enseñando a los alumnos en los colegios, y la física ha cambiado mucho. Me gustaría saber, ¿qué cree usted que debiera potenciarse a lo mejor más a los estudiantes para los que llegan como alumnos suyos? ¿Qué debieran a lo mejor tener como base que sería mucho más útil tal vez que lo que se enseña ahora, sin desconocer la validez de lo que se enseña?
A lo mejor, o sea, si dependiera de mí y llegaran alumnos a trabajar conmigo, quizás sería lo mejor que llegaran sin saber nada, absolutamente nada, con solamente las ganas de aprender, una mente abierta, y yo los formo a mi manera. Yo les digo qué tienen que aprender, cómo tienen que hacerlo, y ellos, de esa manera, yo sería mucho más fácil convertirlos en físicos a futuro. Porque si no, uno tiene que luchar contra la inercia que viene de antes, contra los prejuicios que tienen, contra las cosas que aprendieron mal. Pero si mi profe me dijo que era así, no es así, y uno tiene que pelear contra eso. Mejor que vengan con una pizarra en blanco.
Si nosotros fuéramos tus alumnos aquí como una pizarra en blanco y estuviéramos partiendo contigo, ¿qué nos dirías al principio?
Buena pregunta. Eso les diría, ¿no?
Bueno, primero nos saludaría.
Había que todos se presentaran.
Ya. Yeah.
No, yo partiría con un tema ya preparado de antemano, ¿no? Ya. Yeah. Olvídense de todo lo que saben y ahora vamos a ver la cosa, cómo es.
¿Y qué tema escogerías para nosotros como primero?
Tiene que ser los temas básicos primero, ¿no? Lo que se llama la física clásica.
Yeah.
¿No? Por ejemplo, electricidad y magnetismo.
Yeah.
Partiendo de ahí. Luego mecánica, termodinámica, todos los tópicos usuales. Pero lo haría de mi manera, ¿no? Yeah. ¿Y
tu manera cómo sería? Estamos aquí preparando a varios profesores que no están escuchando. Sí, sí, sí.
No sé si el orden es tan importante, pero creo que no importaría tanto en realidad el orden. Por ejemplo, Feynman tiene unas famosas clases en un libro. Feynman, un físico famoso, fue. Y él ordenaba las materias de otra manera. Comenzaba con la mecánica cuántica.
Yeah.
el lugar de mecánica clásica. Eso fue bien revolucionario. Y no sé si realmente le resultó como él esperaba. En realidad esas clases fueron muy apreciadas por la gente que ya tenía su experiencia, no por los alumnos nuevos. Así que el resultado entonces fue más o menos una mezcla, no fue del todo bueno ese experimento. Pero me gustó la idea esa.
De cambiar un poco la estructura.
Cambiar la estructura, cambiar el orden. Y básicamente ir enseñando conceptos. Conceptos más que materia misma. Pero eso se hace con el hacer de las cosas, ¿no? No se puede enseñar un concepto poniendo unas palabras en un pizarrón, así entre comillas, y ahí está el concepto. O sea, mejor que ellos mismos adquieren el concepto haciendo las cosas. O sea, el concepto le entra solo. Lo adquieren solo, lo aprehenden solo del actuar. Por supuesto, no se puede hacer en nuestros días ese tipo de cosas, ¿no? Todos los cursos tienen que marchar de acuerdo a cierto orden.
Esa es la lata, perdonando la expresión, sí, porque quizás se podrían hacer muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y probar otras formas, pero seguimos una estructura que no nos permite a veces hacerlo. Pero interesante tu opinión, para tomarla en cuenta, como decíamos, y considerarla. Nos van quedando pocos minutos y me gustaría preguntarle a los profesores que han estado presentes ahora, ¿qué les ha parecido esta conversación? Katina, el profesor Kim.
O sea, para mí siempre va a ser rico conversar con alguien que le apasiona el tema científico, que se nota que le brota la física por los poros. Porque generalmente uno cuando, o sea, como profe de física no tiene mucho espacio como para conversar con alguien, en alguien que le gusta la ciencia tanto, o quizás más que a uno. Entonces se agradece, profesor, se agradece de verdad.
Profesor Kim.
Bueno, en mi caso mencionar que para mí la física era un ramo muy entretenido para mí. Me gustaba mucho la física, incluso cuando estudié en la universidad, lo que mejor me iba era en física. Sin embargo, estudié otra cosa porque siempre me pregunté, ¿qué hace un físico? O sea, ¿de qué vive? ¿Qué hace en su trabajo? ¿Qué hace día a día? Eso nunca lo supe. Y después con el tiempo he logrado un poco conocerlo, pero eso un poco no me pasó a mí, tenía desconocimiento. En cambio, las otras líneas sí tenía un acercamiento de qué puede hacer o no hacer.
O sea, faltó acercarte a la física.
Claro.
Y ya sabes, Bayuta. Estudié en Estados Unidos. Nos dicen que nos queda un puro minuto. Ayer me enseñó hace rato. Y una sola palabra a cada una de ustedes, ¿qué significó? Para quedarme con la opinión. ¿A ti?
Bueno, más que nada, igual agradecerle por su tiempo y que de verdad fue bastante interesante conversar con usted. Enriquecedora la conversación.
Bueno, eso resume la opinión de todas, me imagino. Quiero agradecerle primero a los que nos están escuchando desde el vidrio, el Liceo Polivalente El Llano, a su profesora Ingrid Alvarado, María José Rojo, Diego Benjamín Cisterna, y también, por supuesto, a los que están aquí presentes, el Colegio Luis Campino, Patricio Kim, Rocío Espejo, Francisca Kostak. También, por supuesto, al Liceo Simón Bolívar, Colegio Simón Bolívar, con Catino Neto, que está acá al lado mío, Javiera González, Fernanda Ramírez y Rayén Méndez. Quiero darle las gracias a todos y ya saben, ahora tienen que ponerse en contacto con el profesor, perseguirlo, ir a buscarlo, invitarlo al colegio, etc. Muchas gracias por todo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.